10:41. Este 31 de mayo la Fundación Arturo López Pérez lanzará su campaña educativa Da un respiro a tus pulmones. Tú puedes prevenir y detectar a tiempo el cáncer de pulmón. La iniciativa busca educar sobre los daños que provoca el tabaco a nuestro organismo, al mismo tiempo de crear conciencia en la población de mayor riesgo. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con el doctor Antonio Hernández, el jefe del equipo broncopulmonar de la FALP. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros acá en Mega Noticias Alerta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariel. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Doctor, bueno, la principal forma de prevenir este tipo de cáncer es dejar de fumar, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, en cáncer pulmonar en general, uno apela a dos formas de prevenir. Una prevención primaria, que es justamente evitar los factores que generan el daño en el pulmón, especialmente el tabaco, fundamentalmente el tabaco, más del 90% de los cánceres pulmonares se asocian al uso de tabaco. Y hay una prevención secundaria, que es, bueno, en aquellos que ya están fumando, proporcionarles algunas herramientas de tipo diagnóstico para pesquisar lo más precozmente posible un posible cáncer pulmonar. Está demostrado que si tú lo pillas en etapas tempranas, cuando son lesiones pequeñitas, pueden ser tratados con extraordinaria eficiencia, teniendo sobrevida en más del 90%, incluso siendo completamente curables.
Doctor, y en ese sentido, una persona que ya es fumadora, usted dice que se puede pesquisar, ¿cuál es la recomendación que se le hace y cuándo ya yo tengo que poner voz de alerta? Porque, por un lado, hay que dejar, por supuesto, el cigarro, el cigarrillo, pero si una persona no lo deja, ¿cuándo ya es de extrema gravedad o riesgoso? ¿De cuánta cantidad de cigarrillos estamos hablando y cómo pesquisarlo a tiempo?
Claro. Mira, lo que se estima es que el aumento del riesgo de desarrollar cáncer pulmonar tiene que ver, obviamente, con la cantidad de cigarrillos que tú fumas diariamente y cuánto eso se extiende en el tiempo. Y, por supuesto, otros factores como tu genética. Si tú vienes de una familia que tiene propensión a hacer cáncer de cualquier tipo, indudablemente que tu riesgo de hacer cáncer pulmonar es mucho mayor.
Hay un factor genético también.
Factores genéticos, sí. Factores ambientales también, o sea, personas que tienen trabajo en ambientes muy contaminados o que vienen de regiones donde hay contaminación con metales pesados. Por ejemplo, en Chile, en la región de Antofagasta, existe una altísima incidencia de cáncer de pulmón y claramente eso está relacionado con el arsénico que existe en la zona. Pero bien, una persona que fuma más de 20 paquetes en el año y que esté sobre los 50 años, tiene un riesgo muy alto de hacer cáncer de pulmón. Y las recomendaciones internacionales dicen que esa persona debiera hacerse anualmente un escáner, un tipo de diagnóstico por imagen, un escáner de baja penetración radiológica, o sea, con bajos niveles de radiación, porque permite de esa manera identificar lesiones que pueden alcanzar los 2 milímetros, por ejemplo, que 2 milímetros un poquito más grande que la cabeza de un alfiler, que de otra manera no serían posibles ver con otros métodos de diagnóstico. Por lo tanto, lo primero es la prevención primaria, obviamente hacer todo el esfuerzo para que las personas no fumen y aquellos que están fumando proveerles de las herramientas necesarias para que dejen de fumar. Pero en aquellos que ya están fumando, obviamente un examen relativamente simple y de costo bajo actualmente puede ser de extraordinaria utilidad para detectar precozmente un cáncer.
Claro, usted habla de alrededor de 20 cajetillas, ¿cierto?, anuales de cigarrillos, donde si es mayor también de 50 años, hay que hacerse estos chequeos médicos que son muy importantes para poder prevenirlo. Pero, doctor, ¿hay algunos síntomas que me pueden indicar de que podría estar en presencia o bajo este riesgo de cáncer al pulmón?
Claro, el síntoma más frecuente del cáncer al pulmón es la tos. La aparición de una tos nueva, digamos, si ya está haciendo 30 años, por la razón que sea, bueno, probablemente no tiene tanta importancia, pero si está fumando activamente y aparece tos nueva, si esta tos además está asociada a baja de peso, compromiso del estado general, expectoración con un poquito de sangre, etcétera, aparición de un dolor asociado a la respiración, bueno, todos estos son indicios de que puedes estar desarrollando un cáncer pulmonar. Para complicar un poquito más las cosas, hay un porcentaje no menor de personas que no presentan prácticamente ningún síntoma.
Y es llegan silencioso, en etapas bastante digamos.
Avanzadas. Exactamente. Si tú piensas que el pulmón es un tejido muy esponjoso, dentro del pulmón un tumor puede ir creciendo y expandiéndose, dado que no tiene mayor resistencia del tejido pulmonar, y llegar solo a dar síntomas cuando toca alguna estructura que le impide el paso, como puede ser la pared torácica, un bronquio, etc. Y es ahí donde recién aparecen los síntomas. De ahí la importancia de que las personas que fuman consulten periódicamente para hacerse estos procedimientos de screening, de tamizaje, buscando una lesión precoz que es posible tratar efectivamente.
Doctor, del Switch me piden que le pregunte lo siguiente: ¿cómo se puede controlar el hábito de fumar?
Bueno.
Es difícil para el fumador poder hacerlo, no siempre es un camino fácil, pero hay que hacerlo.
Sí, mira, yo creo que lo primero es entender de que es completamente posible dejar de fumar. Lo segundo, y que es importante entender, que fumar es una adicción tan importante como si fueras adicto a la heroína o a la cocaína. La nicotina en el cerebro libera una sustancia que nos produce placer, que se llama dopamina, y cuando dejamos de fumar, esa sustancia no está produciéndonos placer y nos produce mucho desagrado, lo cual lleva a la persona a volver a fumar. Ese círculo vicioso de castigo y recompensa que produce la nicotina, es posible romperlo, quebrarlo con algunos medicamentos y con un consejo profesional adecuado. Pero también hay un fenómeno que no nos debemos olvidar. Por definición, una adicción es una pérdida de la volición, de la voluntad. Por lo tanto, indudablemente que la persona tiene que querer dejar de fumar, hacer una introspección de por qué está fumando, cuáles son las motivaciones que lo llevan a fumar, y consultar a un profesional preparado para ayudarlo a dejar de fumar. Es posible dejar de fumar de todas maneras y es muy necesario dejar de fumar.
O sea, todo parte también por cada uno, por tener esta voluntad primero de dejar los cigarrillos, el tabaco.
Por supuesto.
Doctor, y...
Perdona.
Sí, no,
lo escucho. Un pequeño tip que le pasa a muchos fumadores. Mucha gente dice, bueno, doctor, voy a dejar de fumar, y efectivamente se ponen en campaña, dejan de fumar, están sin fumar algunos meses y luego, frente a un quiebre emocional, psíquico, lo que sea, vuelven a fumar. Esa persona realmente nunca dejó de fumar. No, se entiende por abstinencia absoluta del tabaco cuando tú has dejado de fumar durante más de 2 años seguidos, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que es un proceso largo, pero que indudablemente reduce tu riesgo de desarrollar cáncer y otros problemas cardiovasculares también.
Doctor, también es necesario aclarar que no todas las personas que tienen cáncer al pulmón son fumadoras también. ¿Se puede gatillar este tipo de cáncer a aquellos llamados fumadores pasivos?
Exactamente. Bueno, justamente se da un hecho curioso que la medicina está investigando en los últimos tiempos, porque a nivel global ha ido disminuyendo la tasa de fumadores. Las campañas hechas por los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, están teniendo efecto y cada vez estamos viendo menos fumadores en términos globales. Y sin embargo, el cáncer de pulmón sigue aumentando. Esto nos hace pensar que hay obviamente otros factores y hay un porcentaje, se considera que un 20% de las personas que hacen cáncer pulmonar no han fumado en su vida.
¿De cuánto porcentaje estamos hablando, doctor? Perdón.
Un quinto de los pacientes que presentan cáncer pulmonar no han tenido contacto con tabaco, por lo menos no lo reportan al momento de entrevistarlo. Puede ser que algunos de ellos, un buen número de ellos, hayan estado expuestos en forma pasiva a un fumador, la señora o el marido de alguien que fuma. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en países como el nuestro, mucha gente todavía en regiones utiliza leña o utiliza biomasa para calentar su hogar o preparar la comida y con exposición importante a humo. La exposición a gases como el radón, que antiguamente se ocupaba ampliamente en la industria y que ya se ha prohibido, personas que trabajan con líquidos volátiles como en imprentas, la gente expuesta a gases de soldadura, etcétera, todas esas personas tienen también riesgo de desarrollar cáncer pulmonar aunque no hayan fumado nunca.
O sea, en el fondo están sometidas también a todas las condiciones del lugar donde se desarrollan y crecen. Si es un lugar, por ejemplo, contaminado ambientalmente, se está propenso también a poder gatillar este cáncer.
Exactamente. La distribución del cáncer de pulmón, por ejemplo, a nivel regional en Chile, es completamente distinta. Hay un pic, hay un incremento muy importante de casos de cáncer pulmonar en la región de Antofagasta, luego en la región metropolitana y luego en la región de Los Lagos, quedando entre esas regiones unos ciertos valles donde hay mucha menos incidencia de cáncer pulmonar. El análisis que uno puede hacer ahí, bueno, Antofagasta sabemos que históricamente sus aguas han estado contaminadas con metales pesados como el arsénico, que no solamente provoca cáncer de pulmón, sino que de vejiga y otros cánceres más, y la concentración en núcleos urbanos grandes como en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y en el sur, en Concepción, Temuco, expuestos no solamente a humo de tabaco, sino que de leña, parecen estar dando cuenta de estas mayores incidencias a nivel de esos núcleos regionales.
Perfecto, doctor. Le queremos agradecer este contacto, estas recomendaciones a dejar el tabaco. Se puede si hay voluntad, ¿no?
Por supuesto, pero sí es importante siempre buscar ayuda, buscar ayuda profesional con médicos broncopulmonares, internistas, médicos familiares, psiquiatras, psicólogos. Cualquier cosa, cualquier programa disponible, tómenlo, eso es mejor que intentarlo solo, porque no solamente, como les decía, no es solo dejar de fumar, sino que mantenerse sin fumar durante un periodo largo de tiempo.
Pasar el umbral de los 2 años. Gracias, doctor, por esta conversación. Que esté muy bien, que tenga muy buenos días.
Bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.